Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a otro episodio de Room Service en la Selva Global. Hoy tenemos un formato un poco distinto que espero les resulte grato. En realidad vamos a comenzar con una conversación bastante larga que tuve con dos periodistas venezolanos, José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Tienen un programa muy popular que se llama Arrímate al Mingo en la televisión venezolana. Y bueno, que me invitaron a conversar sobre la situación internacional y sobre Venezuela también. De manera que tenemos bastante tela para cortar en el programa. Además, he hecho, como siempre uno estaba acostumbrado cuando yo vivía en Venezuela, a cierto dejo de aparente ligereza para tocar los temas, de ligereza y humor, para tocar los temas más de fondo, ¿no? En profundidad. Así que bueno, bienvenidos, vamos a empezar por eso y después voy a hacer un comentario actualizador. Y después, finalmente, vamos a ir al relato de siempre.
Andrés Servín, don Andrés Servín está con nosotros. Qué bueno, un gran abrazo, ilustre amigo, bienvenido siempre.
Saludos.
Buenos días, Erika, buenos días, Mingo. Gracias por la invitación, como siempre. Y felicitaciones por la victoria del equipo de béisbol, obviamente. Esa es una de las malas costumbres que adquirí durante mi estadía en Venezuela, ¿no? Ser béisbolero.
¡Qué bien! Bueno, ¿de cuál equipo? ¿De cuál equipo?
El Magallanes.
¡Ah! Bueno, ese creo que es el más popular de Venezuela, hay que reconocerlo.
Así es, así es.
El que tiene más fanáticos.
Así es, así es.
Mira, Andrés, qué bueno es tenerte hoy para que tú nos ayudes y nos ofrezcas tu análisis, tu visión de Venezuela y toda esta nueva política internacional, esta nueva geopolítica. Vemos noticias que preocupan sobremanera, que Estados Unidos ataca instalaciones de misiles de Irán que están ubicados muy cerca del estrecho de Hormuz. Irán mantiene ataques contra sus vecinos. Israel también generando bastantes noticias. Esto impacta en el petróleo y el presidente Trump dice estar tranquilo por lo que significa Venezuela como suplidor seguro en estos momentos de petróleo para Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo tú todo esto? Y si nos puedes poner en estatus todas las informaciones y las investigaciones que tú llevas adelante sobre este tema.
Bueno, es posible que el presidente Trump esté tranquilo con respecto a Venezuela, por todo lo que ha acontecido, y realmente ahora sí puede contar con el abastecimiento, que hay que ponerlo al día, por cierto, del petróleo venezolano. Pero no sé si está tan tranquilo con lo que pasa en el resto del mundo, porque pareciera que el ataque a Irán, según algunas fuentes, bajo presión de Israel, que fue la que inició la acción, ha derivado una serie de complicaciones que lo han hecho contradecirse reiteradas veces. Ya ganamos la guerra, vamos a ganar la guerra en tres semanas, no, bueno, nos va a llevar un mes. Y estas contradicciones además se revelan con mucha claridad en el hecho de que no había un cálculo, una estrategia clara con respecto a Irán y qué es lo que estaban esperando. Primero era el tema de detener el desarrollo nuclear y misilístico, después era el tema de cambiar el régimen, mataron a Jamenei, después volvimos a otros temas que tenían que ver con la confrontación directa. Ahora el eje está en el estrecho de Hormuz, y ahí se están produciendo una serie de hechos particularmente preocupantes, porque la expectativa de Trump, después de todo el maltrato y la descalificación de sus socios de la OTAN, era que estos socios participaran también en desbloquear el estrecho de Hormuz, que está controlado, sigue controlado por los iraníes, uh-huh, y por donde pasa más del 20% del petróleo que sale para el mundo, ¿no? El cuadro que nos encontramos es que las expectativas de una victoria rápida no se han cumplido. La estrategia de los iraníes, que es mantener lo más posible la guerra para que el costo sea mayor para Estados Unidos y para Israel, sigue en pie, y tenemos como una especie de desbandada de los potenciales socios y aliados de Estados Unidos, no solamente en el marco europeo, con la OTAN, lo cual se ha revelado ya muy claramente. La mayor parte le dijo, no, nosotros no nos vamos a meter en esta guerra, ni nos vamos a meter a ayudarles a desbloquear Hormuz, y por otro lado, los socios asiáticos. Yo creo que el colmo de todo esto ha llegado con el planteamiento de pedirle a China que ayude a desbloquear el estrecho de Hormuz, siendo que son los, rivales a nivel global. Y China ha respondido no.
Claro.
Siendo que China, para China es muy importante el suministro de petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz.
Pero Trump decía ayer que va a optar por ir solo, pues, ¿no?
Sí, pero bueno, si él va a optar por ir solo, ¿para qué estaba pidiendo la ayuda de Urbi et Orbi, particularmente llegando hasta el caso de Australia, que también les dijo que no? Entonces, yo creo que está en una situación que es bastante compleja desde el punto de vista de las deserciones que se producen a nivel internacional. Ahora tenemos que ayer renunció el jefe de la Oficina de Contraterrorismo, Joe Kent. No confundir con Clark Kent, por favor.
¿Con Clark?
Sí, Joseph Kent. ¿No?
Que dijo, bueno, esta guerra, bueno, no se justifica. Sí. Ha habido voces adversas dentro de la administración. El mismo comandante en jefe del Estado Mayor, Crane, le había anticipado que esta era una guerra que no tenía sentido y él se metió en ella. Entonces, ahora el tema es fundamentalmente cómo sale de esta situación.
Más allá para que nos aclaren solamente un aspecto, sí, desde el punto de vista lingüístico que acuñó él, que también hay una campaña de desinformación. ¿A qué se refería el señor Kent cuando habla de campaña de desinformación? Si nos puede.
Bueno, la campaña de desinformación es que cuando los medios, y particularmente los medios norteamericanos, ni siquiera estamos hablando de medios críticos de afuera, empiezan a contar las verdades de cómo está desarrollándose la confrontación, no le gusta y empieza a apretarle las clavijas a los medios, inclusive norteamericanos. Entonces, hay toda una serie de términos nuevos acuñados por la administración en esta última etapa. La otra es que había obliterado en su momento toda posibilidad de desarrollo nuclear de Irán, y después ahora resulta que no está tan obliterado, y bueno, y así sucesivamente hay toda una serie de términos que está introduciendo. Pero aquí el eje de la cuestión es que esto está generando una fase totalmente nueva en el campo de las relaciones internacionales, de cómo se ha venido desarrollando. Hay una reconfiguración muy clara, hay una serie de ganadores y hay una serie de perdedores en esta historia. Veamos cómo sale Trump del conflicto en sí, y esto tiene muchas dificultades, pero en el interín, China, que es el otro gran rival, digamos, de Estados Unidos a nivel internacional, ha dicho muy claramente, bueno, yo no me meto en esto.
Claro, Rusia, de hecho, Trump iba a viajar a China y parece que
pospuso por 3 o 4 semanas para un tema que es fundamental, que es el tema justamente de los acuerdos comerciales. Pero claro. Hay un beneficiario claramente de esta guerra, que es Rusia, porque Trump dice, bueno, dado la situación y el incremento de los precios del petróleo y la limitación en el suministro de petróleo, bueno, vamos a suspender por un mes las sanciones a Rusia para vender petróleo, por lo menos de aquellos barcos que están aquellos cargueros que ya están llevando petróleo pueden venderlo al precio que quieran, donde quieran. Y de hecho, muchos ya están comprando petróleo ruso. La India es uno de ellos, porque la India dependía mucho del petróleo iraní, o por lo menos del petróleo que venía del Golfo Pérsico, no tanto iraní. Y entonces, aquí hay como una situación muy compleja en donde hay una reconfiguración de lo que son las relaciones a nivel internacional. Y yo creo que el canciller ruso en estos días lo dijo con mucha claridad: estamos entrando en un mundo que no existía antes. Todo ha cambiado, la correlación de fuerzas ha cambiado, los protagonismos a nivel internacional han cambiado, y bueno, esto va a tener un impacto que todavía no sabemos muy bien cuál va a ser. En lo inmediato, el impacto más importante, desde luego, es el incremento de los hidrocarburos con sus secuelas en términos de inflación. Eso ya está en camino y no sé cómo van a hacer para pararlo desde la administración Trump, que yo creo que está metida en una situación en donde, insisto, no da pie con bola en el sentido de ubicarse cómo salir de esta situación, ¿no?
Cuando nombras a Rusia, inevitablemente pues uno dirige la mirada a Ucrania y al señor Zelensky, que se le ve últimamente como un poco desesperado diciendo al mundo: no se olviden de nosotros, ¿no? No sé cómo lo interpretas tú.
Bueno, claramente al focalizarse toda la atención en lo que pasa con la guerra con Irán, como que Ucrania ha quedado desplazada a un segundo lugar. Zelensky siempre le gusta tener un protagonismo, y entonces ahora está dispuesto a hablar y a viajar a Israel y a hablar nuevamente con Trump si es necesario, a pesar de que en algunos momentos ha sido muy maltratado. Todo en aras de mantener el apoyo que necesita para sostener esta guerra y no ir a un acuerdo de paz. Yo creo que en este sentido sí, Zelensky, no Ucrania, necesariamente no está buscando llegar a un acuerdo de paz. Y el acuerdo, las negociaciones en torno al acuerdo de paz tripartitas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania están paralizados por el momento por la situación de Irán.
Pero en esta situación de Irán y este anuncio que hizo recientemente Israel sobre el golpe mortal al régimen, como lo titulan algunas agencias de noticias que confirmaron la muerte del jefe de seguridad,
Larjani, sí.
Ajá. Esto no, ¿en quién, a quién pone, a qué país, a cuál de las regiones pone en ventaja?
Bueno, para empezar, nos ponen ventaja en América Latina, porque nosotros estamos como al margen de esta situación, y aquellos que son productores de petróleo, empezando por Venezuela, en mayor o menor medida, bueno, van a estar cubriendo los espacios que desaparecen por la ausencia del suministro que viene del Golfo Pérsico, no solamente del iraní. Ya decía, Rusia de alguna manera también está ganando con esto. De hecho, está recuperando su fondo de reserva basado en el ingreso de las ventas petroleras. El resto habría que ver cómo se va a manejar, porque hay países, particularmente en el ámbito asiático, que frecuentemente nosotros no vemos, porque estamos mirando al Atlántico, que están muy golpeados, no solamente China. China tiene un gran stock de reserva en términos de suministros de hidrocarburos y puede resistir mucho más. Pero Japón no, tiene mucho menos, y Corea del Sur está al borde de quedarse sin petróleo. Entonces, habría que ver también la situación de Australia, pero digamos, los aliados asiáticos y los que no son aliados, como el caso de China, sí han sido muy golpeados por esta situación, porque gran parte del suministro que salía del Golfo Pérsico se dirigía al Asia. El otro que podría estar perdiendo o puede estar ganando en esto es el otro país, es la India, porque la India era el segundo país en recibir los suministros iraníes, pero ahora como que ha sido autorizado a volver a comprarle el petróleo a los rusos. Lo único que los rusos le dicen: bueno, pero ya el petróleo no te lo vamos a vender con el descuento que te lo vendíamos antes, ahora te lo vamos a vender al precio normal, ¿no?
Sí, vale, que es el doble.
Sí.
Claro, pero al producirse estas bajas de estos personajes que son como tan claves en el régimen iraní, ¿a quién, cómo, no se debilita el régimen iraní? ¿Qué capacidad de recomposición tienen, que aun cuando Israel anuncia estos golpes que dan a personas que son realmente fundamentales para el sostenimiento del régimen, pareciera que no ocurre absolutamente nada, que la situación sigue exactamente igual?
Yo creo que hay que entender que Irán se estuvo preparando para esto durante muchos años, inclusive no agotó sus capacidades ni remotamente durante la guerra de los 12 días en junio del año pasado. ¿Se ha estado preparando en qué sentido? No solamente en cuanto a su capacidad militar, que si la ha desarrollado y no la ha agotado, estemos claros en este momento, sino también en cómo manejar una estrategia que permita una descentralización de toma de decisiones dentro de Irán. Entonces, sí, los descabezamientos son importantes, desde luego tienen un impacto mediático muy, muy grande, pero la realidad es que, si no me equivoco, son 12 provincias que actúan en forma relativamente descentralizada para, con su en el marco de una estrategia común, para mantener, sostener el conflicto como se lo está planteando Irán, que es básicamente, bueno, sigamos desgastando, elevando los costos de la guerra para Estados Unidos e Israel, y eventualmente Estados Unidos va a salirse de la guerra y quizás deje a Israel solo, y en ese caso tendremos una confrontación directa frente a frente.
Israel tendría capacidad de resistir ante esa posibilidad de que de repente tiene varios frentes abiertos. Recordemos que sigue el tema Palestina, Franja de Gaza.
Hezbollah,
el Líbano mismo.
En el Líbano, sí.
En el Líbano. Entonces, ¿tiene Israel esa capacidad para sostenerse en el tiempo precisamente ante esa capacidad que tiene Irán de estar preparada para el tiempo que dure en cualquier área?
Bueno, hay mucha opacidad con respecto a las capacidades de Israel, porque no hay mucha información disponible, empezando por el hecho de que sí tiene capacidad nuclear y no la manifiesta, pero fundamentalmente lo que se plantea es que el suministro de aquellas armas que le permitían enfrentar el bombardeo iraní se está agotando. Debería reemplazarlo con lo que provee Estados Unidos. A Estados Unidos también el stock se le está agotando, porque mucho de ese stock fue Ucrania a través de los europeos o directamente, y entonces la capacidad de ponerse al día con todos las armas necesarias, como estoy hablando de las armas más significativas, ¿no?, como para enfrentar la situación con Irán, también se está agotando, ¿no? Y en el caso de Israel me parece que es patente, porque, claro, nosotros recibimos parte de la información y vemos que, sin embargo, a pesar de todo, los misiles iraníes están llegando a Tel Aviv y están golpeando en Tel Aviv y en otras zonas de Israel. Así que yo creo que perdóneme, pero aquí, como es habitual, la computadora en el momento más inoportuno me pide que yo la reinicie. Pero
bueno, eso pasa. Eso pasa hasta en las mejores familias.
Así es. Entonces, yo no sé si, bueno, habría que evaluar, y eso debería decirlo un experto en temas militares, si realmente Israel, si se queda solo, está en capacidad de seguir la confrontación con Irán. Esa es una gran pregunta.
Es una gran pregunta, pero fíjate, volviendo un poco la mirada hacia Estados Unidos, año decisivo electoral para el trumpismo, el presidente Trump. ¿Tú crees que se le está enredando el papagayo con esto de Irán? ¿Cómo vislumbras tú esto? ¿Y qué puede ocurrir de aquí a noviembre, pues, ¿no?, cuando se están notando algunas fracturas en personajes importantes dentro de la administración de Trump, y habrá muchos que se están sobando las manos, pues, ¿no?
Bueno, yo creo que él hizo un mal cálculo, eso está claro. Creyó que esto lo iba a resolver, el tema de Irán lo iba a resolver, arrastrado por Israel, lo iba a resolver rápidamente, no salió, se le está complicando muchísimo y tiene muchísimos efectos a nivel doméstico. Uno que ya mencionaba es que empieza la deserción de alguna gente de su propio campo, no solamente de la administración, sino del movimiento MAGA en general, que son críticos de la guerra, porque una de las cosas que prometió Trump es que no iba a haber más guerras. Ahora vamos a ver si, en vez de sumar las guerras que ha llevado a su fin a través de acuerdos de paz, no tendrá que hacer una lista con las guerras que está desatando. Porque no nos olvidemos, hay otras guerras por ahí que medio que se olvidan, pero están muy pegaditas, por ejemplo, a lo que está pasando en Irán, como el conflicto entre Pakistán y Afganistán. Y Pakistán es una potencia nuclear. Entonces, todo este tipo de situaciones se le está escapando, tiene un impacto negativo en su popularidad en Estados Unidos. Hay una gran preocupación por el Partido Republicano con respecto a las elecciones de medio término y a una posible reconfiguración de la Cámara de Representantes y del Senado en función de que los demócratas avancen. Y eso va a significar también que van a hacer lo posible para paralizar cualquier otra cosa que intente Trump en su segundo periodo, en la segunda parte de este periodo. Entonces, yo creo que el impacto en lo interno se manifiesta en lo político con mucha claridad en términos de las reacciones, pero también se manifiesta en lo económico, cuando el estadounidense medio va a la bomba de gasolina y se le incrementó el precio de la gasolina, empieza a decir, bueno, pero a ver, no me habían prometido que íbamos a estar bien, que la economía iba a estar bien, que todo iba a funcionar perfecto, y ahora no. Y esos son los votantes que votaron y eligieron a Trump en su momento, pero que ahora se preguntan si realmente hicieron lo correcto.
Claro, de repente Trump pudiera tener debajo de la manga y gente de su círculo íntimo, a propósito de que el Senado va a comenzar a evaluar todo lo que tiene que ver con la ley electoral, todo lo que nos han explicado aquí algunos actores importantes que hemos consultado en el programa, de las trampas y los fraudes en materia electoral, que esto puede impactar en la opinión pública norteamericana mucho.
Sí, sí. Y la reconfiguración de los distritos electorales, bueno, todo ese tipo de cosas es perfectamente factible. Ahora, yo no descarto que en este contexto, de la misma manera, a ver, ustedes han visto la cantidad de memes que hay con respecto a la relación entre los archivos Epstein y el inicio de la guerra con Irán, ¿no? Eso, uno, yo no tengo ninguna evidencia de nada, pero digamos, si me guío un poco por la opinión pública muchas veces sí asocia una cosa con la otra. Yo no descarto en ese contexto que justamente en tanto no se solucione el conflicto con Irán, no haya una salida clara, no provoque, Trump no provoque algún otro tipo de situación explosiva para seguir manteniendo la tensión fuera de Estados Unidos y de alguno de los temas, tanto de política interna como esto que estaba planteando con respecto a los archivos Epstein. Y dentro de eso no sabemos, por ejemplo, y ahí está la gran interrogante, cómo va a seguir la situación con Cuba, la relación con Cuba. Entonces, Cuba obviamente está en una situación de colapso total. Este corte de luz total de la isla reciente, sumado al terremoto de ayer, deja a la élite con muy pocos instrumentos para seguir manteniendo la estructura de poder, pero la sigue manteniendo. Entonces, ¿cuál es la alternativa de Trump? Bueno, no sé, nombrar a Marco Rubio virrey de Cuba y mandarlo para allá. Perdóneme que yo me lo tomé con humor, pero es la única manera, ¿no?
Mira, no te lo tomes con tanto humor, ese fino tuyo, pero como buena parte de tu corazón está con nosotros aquí en Venezuela, nos sentimos obligados en consultarte y preguntarte cómo ves la situación de Venezuela, porque hace 2 meses y medio, el 3 de enero, se extrajo a Maduro y a Cilia. En estos momentos hay buena parte, han ocurrido una gran cantidad de cosas que no sé cómo las evalúas tú, pero hay muchos venezolanos que están presionando porque Venezuela vuelva a gobernarse a sí misma. Y entonces se nos han dicho que vienen unos pasos, que hay que tener paciencia. Hay mucha gente que también aquí está inquieta porque el dinero no le alcanza para lo que necesita y dicen que está entrando mucha, mucha plata, mucha cantidad de dinero producto de la cuestión del petróleo con la administración de Trump, y la gente quiere verle el queso a la tostada, como lo decimos normalmente aquí en criollo. ¿Cómo sientes tú que está la situación de Venezuela?
Solo el petróleo, también el oro. Recuerda que recientemente se firmaron algunos convenios para comenzar a extraer oro.
Bueno, yo, a ver, obviamente hay todo un proceso en marcha con un ritmo que no sabemos si se va a acelerar o no desde el punto de vista político, pero que sí está avanzando. Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Bueno, Trump dice que está entrando dinero a Venezuela raudales producto de la venta del petróleo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál petróleo? Porque, digamos, la infraestructura está destrozada y mi impresión es que la capacidad de producción de petróleo y de colocación afuera, hasta tanto no entren las compañías norteamericanas a reorganizar esa infraestructura y a desarrollarla, está bastante limitada. Segundo punto, yo dudo que la preocupación de Trump con respecto a Venezuela sea la reinstauración de una democracia plena. Y esto ahora lo podemos decir con cierta claridad, porque su prioridad número uno es el tema del petróleo y en todo caso la garantía de que Venezuela no sea algún tipo de amenaza o distorsión geopolítica en la región, en el marco de la famosa doctrina Monroe, que en realidad, ¿cómo es ahora que le ponen Donroe? Donroe, ¿no? Bueno, ahora, todo esto condiciona el proceso, está bien, ha habido la liberación de presos políticos, más diálogo, me da la impresión, con la oposición, pero es un proceso muy lento. Yo creo que no se va a producir cambios de aquí, de la noche a la mañana. Encima, cuando el presidente Trump dice que ahora es muy amigo de
Delcy Rodríguez.
Uh-huh. Delcy Rodríguez, ¿no?
La mujer maravilla, Wonder Woman.
Y la reconoció incluso como la presidenta encargada de Venezuela.
Sí.
Tal cual. Entonces, bueno, esta es mi percepción de cómo están las cosas en Venezuela. Me gustaría que el proceso se acelerara, me gustaría volver a ver a mis amigos en Venezuela lo antes posible, entre otras cosas, pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla la situación.
Eso nos gustaría muchísimo, que estuvieras aquí en Venezuela con nosotros pronto, pronto.
Me encantaría. Ustedes no saben lo que yo extraño a Venezuela.
Ah, okay.
De verdad, muchísimas gracias. Sí. Mira, pero podemos seguir contigo unos minuticos más, ¿verdad? Porque hay muchas
inquietudes.
Por acá tenemos algunas cuantas preguntas de nuestro auditorio.
Muy contento con que Andrés esté con nosotros hoy.
Alberto Sánchez pregunta, ¿cómo afecta la inestabilidad de los países árabes en nuestras exportaciones de petróleo? Eduardo Rivas quiere saber, ¿por qué Europa no apoya plenamente a Estados Unidos en este conflicto? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué gana Europa con eludir la confrontación? Wilfredo Rangel, por su parte, comenta también, señor Andrés Servín, si los tiempos no le dan para ganar la guerra y continúan, ¿en Venezuela se mantendría este mismo régimen o se adelantaría la fase de transición o elecciones?
Sí.
Bueno, ahí son preguntas complejas. Vamos a empezar por la primera, que es la más sencilla. Yo creo que en la misma medida que se limite la producción de hidrocarburos en el ámbito del Golfo Pérsico, se incrementa la posibilidad de que Venezuela, desarrollando la infraestructura que ha sido bastante afectada en estos años, vuelva a competir en el plano internacional colocando su petróleo, con el tema siempre de por medio de que es un petróleo crudo pesado, que hay que llevarlo a una refinería, que hay que procesarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso están las refinerías justamente de la costa de Estados Unidos, ¿no? Y ya que estamos en este marco de cooperación, probablemente se resulte más fácil. Con respecto a Europa, bueno, lo que pasa que primero que los europeos se han sentido muy maltratados y descalificados en el marco de todo este debate de cómo se reconfigura la relación transatlántica, particularmente en relación a la OTAN. Segundo, que para los europeos la prioridad no es Irán, la prioridad es Ucrania, porque sienten eso como la amenaza existencial inmediata, por lo menos algunos países, ¿no? Yo diría más que nada los que están más cercanos a Rusia. Y entonces, en ese sentido, priorizan lo que es mantener el apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia frente a otras cosas. Y no hay dinero para hacer todas las cosas. Y justamente en Europa la situación presupuestaria de algunos de los países es bastante preocupante, agravada por el hecho de que la energía barata que venía de Rusia no viene más. Y hay que comprársela a Estados Unidos a un precio 3 veces mayor. Entonces, ese es un tema que creo que sí tienen en claro los europeos, pero también con diferencias, porque Europa no es una sola. El primero que salió a decir que no iba a prestar las bases militares para que la utilizaran los estadounidenses en el conflicto con Irán fue el gobierno de España. Sí. Y después siguió el resto, algunos con mayor radicalismo, otros con menor radicalismo, otros dándose vuelta en el camino. Alemania al principio apoyaba, ahora dice que no. Entonces, hay como sí un convencimiento de que el wait and see para ver lo que pasa en Irán, mientras tanto, les permite sí tratar de focalizarse en lo que para ellos es prioridad, que es el caso de Ucrania, obviamente. Y la tercera pregunta, si me la repiten, por favor, porque...
Claro, se la busco por acá, que ya pasó. Si los tiempos no le dan para ganar la guerra y continúa, ¿en Venezuela se mantendría este mismo régimen o se adelantaría la fase de transición o elecciones?
Yo creo que si la guerra continúa, Estados Unidos va a estar, y la administración Trump en particular, concentrada en cómo salir del impasse de la guerra y no va a prestar demasiada atención a otros procesos, con excepción, quizás, insisto, si le sirve como para distraer la atención de algún tipo de acción en Cuba.
Por acá Jazmín Zambrano le plantea dos preguntas. ¿Cómo se prospecta esta reconfiguración y qué papel juega Venezuela en todo esto? ¿Podría hacer alguna proyección sobre la base de diferentes escenarios? Pero además le pregunta, ¿ya Trump tendría planeado lo de Irán y al actuar en Venezuela se estaba asegurando su petróleo?
Gracias a mi amiga Jazmín, que es miembro de la cofradía de la Muela Inclemente, ese grupo que nos reuníamos a comer. Gracias por la complejidad de las preguntas, Jazmín. No sé si estoy en condiciones de contestar todo. En todo caso, tenemos que tener una cena mandíbula batiente para poder discutir esto. Pero, lo cierto es que, es muy difícil hacer algún tipo de proyecciones o trabajar con escenarios en función de esta fase de transición del sistema internacional. Hay una reconfiguración, es obvio. Hay nuevos protagonistas que salen a escena con capacidades que no se esperaban. Yo voy a traer un ejemplo, porque estamos acostumbrados a ver Estados Unidos y China, pero voy a traer un ejemplo de alguien que parecía que estaba desplazado del escenario internacional y no lo digo porque son buenos o porque son malos, pero que reaparece como un actor decisivo, como es Rusia. También hay otro actor que está ahí como un poco por debajo del nivel de atención y que puede salir en cualquier momento porque es un actor poderoso desde el punto de vista económico y demográfico, que es la India. Entonces, habría que ver también los organismos multilaterales que en este momento se están desarrollando en el ámbito euroasiático. Generalmente nosotros no le prestamos mucha atención en el ámbito atlántico, como son la Organización de Cooperación de Shanghái, los mismos BRICS, toda una serie de mecanismos que van articulando un entramado como alternativo a la dinámica que nos acostumbramos a ver en el marco de la globalización liberal impulsada desde el ámbito atlántico. Entonces, frente a eso es muy difícil, y agregaría otro elemento que me parece que muchas veces se pierde de vista. No solamente estamos frente a una reconfiguración del sistema internacional en términos de poder, en términos de economía, no es solamente la combinación de geopolítica con geoeconomía, sino que además, de fondo, lo que hay es lo que se ha denominado una policrisis. Estamos enfrentando muchísimas situaciones, aparte de las geopolíticas y las geoeconómicas, en este tránsito de la humanidad, que no son fáciles de afrontar ni de resolver. Caso, solamente cito uno, hay muchos más, el tema del cambio climático. Entonces, todo esto reposiciona a los actores de distinta manera. Por ejemplo, el tema del cambio climático está muy asociado también con el tema del Ártico y las aspiraciones de distintos actores de cómo aprovechar el Ártico ahora que hay un proceso de deshielo y de nuevo los canales, digamos, de navegación se reactivan y eso permite una proyección. Por eso la preocupación de Trump con el tema de Groenlandia y la posible presencia rusa y China. Bueno, todo esto son elementos que hacen muy difícil hoy en día elaborar escenarios y proyecciones, porque hay toda una serie de elementos impredecibles, y en eso yo creo que hasta cierto punto algunos de los teóricos de la teoría del caos han sido bastante claros, porque la interrelación de todos estos fenómenos no da una respuesta lineal. Lo que hay es una situación multidimensional que habría que ver cómo se encamina de alguna manera, si la humanidad se puede poner de acuerdo. Y este es el otro tema de fondo de la confrontación geopolítica, ¿no?
Claro. Mira, no queremos abusar de tu tiempo, pero una última inquietud. No sé si hay otros planteamientos. Ay. Más, hay muchos más, pero siendo nosotros Argentina y Venezuela países amigos históricamente, en estos momentos Venezuela un país tutelado por la administración Trump, y para ellos la señora Delcy Rodríguez como que va a estar un buen tiempo aquí. La administración del amigo Javier Milei va a reconocer por tratados internacionales y por muchas cosas que hay y que ha habido siempre entre Venezuela y Argentina. ¿Cómo ves tú esa relación entre el señor Milei y la señora Delcy Rodríguez?
Yo creo que en lo inmediato no la veo todavía claramente perfilada. Estamos en una situación en donde el presidente Milei tiene sus propios problemas internos y externos con el alineamiento. Hay una contradicción básica. Estados Unidos se alinea con Estados Unidos, pero gran parte, uno de los socios mayores desde el punto de vista económico en la Argentina en varios rubros, es China, y por otro lado, entonces hay toda una serie de nuevo de prioridades que distraen la atención de otras cosas. Tal vez si hubiera algún marco multilateral en América Latina que funcionara, y sí insisto sobre eso, que funcionara,
claro,
que diera resultados, sí habría la posibilidad de una aproximación con algún tipo de desarrollo de
pragmático,
de estrategias de coordinación, de cooperación en distintos ámbitos, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que ni la OEA, ni la CELAC, ni mucho menos el Escudo de las Américas, recientemente lanzado, son espacios que propician ese tipo de acercamiento. Así que yo creo que hay que esperar un poquito a ver cómo se desarrollan los procesos en ambos países para ver si los vínculos se pueden estrechar. Mi aspiración sería que sí.
Claro.
Obviamente, por razones personales, ¿no?
Se logró con esta chucuta ley de amnistía que el gendarme argentino regresara a estar allá con su chamo y con su esposa, etcétera, pues, como siempre, ¿no? Debió estar.
Sí.
Y la señora Cristina no tiene ningún poder, ¿verdad? La señora Cristina no tiene vida, ella se quejaba.
Ayer.
Bueno, está en la situación.
No puedo venir aquí donde estoy.
En una situación judicial muy difícil. Muy compleja, de la que yo no le veo mucha salida, y bueno, que ella trata de aprovechar para tratar de ganar un poco de apoyo, pero el apoyo se va desvaneciendo, eso es lo cierto, ¿no? Bueno, después de esta muy grata conversación con los amigos Mingo y Erika, aclaro que el término Mingo, Arrímate al Mingo, tiene que ver con el juego de bolas criollas en Venezuela. Bueno, es una expresión muy local. Pero más allá de eso, realmente la conversación fue muy entretenida, cubrimos mucho, pero quería actualizar un poco para que nos ubicáramos en cómo está la situación hoy en día con respecto a Irán y con respecto también a Ucrania. En cuanto a Irán, sabemos que el viernes pasado el presidente Trump amenazó con obliterar la infraestructura energética, y utilizo el término que a él le gusta tanto, de Irán si en 48 horas no habría el estrecho de Hormuz. Todo el foco está concentrado ahora, por lo menos desde la perspectiva estadounidense, en el tema de la apertura del estrecho de Hormuz, por donde pasa un 20% del suministro petrolero del mundo. Supuestamente el plazo se vencía hoy, y en el día de hoy el presidente Trump anunció que iba a posponer por 5 días el ataque porque hay conversaciones en marcha con Irán y eso podría llevar a algún tipo de despeje de la situación. Por eso estamos mostrando la portada de The Economist, porque es muy reveladora con respecto a estas idas y venidas del presidente Trump, que en un momento dice una cosa y al día siguiente otra, a la vez que entra en contradicciones permanentemente. La portada se refiere a que, bueno, la operación lanzada por el presidente Trump es la operación Furia Épica. Pero The Economist la denomina furia ciega porque la verdad que no está claro qué es lo que realmente está buscando Trump, más allá en este momento, desde luego, de la apertura de el Estrecho de Hormuz. Lo que pasa es que en el interín sí ha habido un intercambio muy fuerte de ataques entre Irán e Israel, centrados, entre otras cosas, en sus respectivas capacidades nucleares. En el caso de Irán, atacó la ciudad de Dimona, donde está concentrado el complejo de desarrollo nuclear de Israel. Y por ese lado, lo que se siente es que en la confrontación Israel-Irán hay una escalada creciente. Cada vez que un lado escala, el otro contraescala más todavía. Pero en el caso de Estados Unidos, cambia un poco porque pareciera que hay una diferencia clara, y eso fue un gran debate en Estados Unidos la semana pasada, a raíz de la renuncia del jefe de la Oficina de Contraterrorismo, Joe Kent, que dijo que realmente Israel había empujado a Estados Unidos a la guerra con Irán y de alguna manera los intereses de Israel prevalecían sobre los de Estados Unidos. Y esto hasta cierto punto sí habría que analizarlo en términos de que para Estados Unidos los objetivos son más de carácter global y el impacto, por ejemplo, sobre la economía global del cierre del Estrecho de Hormuz es muy significativo y muy importante, mientras que para Israel los objetivos son más de carácter regional, de imponer su primacía en el ámbito regional y de alguna manera neutralizar o anular la posibilidad de una amenaza iraní. Y esto marca una cierta diferencia, pero también una tendencia a que haya bastante presiones por parte de Israel y del lobby israelita en el Congreso norteamericano para que Estados Unidos siga la guerra. Ahora, lo cierto es que en este momento, hoy con esta declaración de posponer 5 días el ataque, bueno, se abre una especie de impasse, hasta tanto veamos cómo avanzan o no las negociaciones. Habíamos señalado que algunos de los interlocutores del lado iraní que podían estar más propensos, a pesar de la posición muy clara de Irán de que no se rinde, ni mucho menos se va a plantear una rendición incondicional, pero habíamos dicho que algunos interlocutores habían sido eliminados justamente por Israel y se hacía difícil. Sin embargo, pareciera que aquí se abre una pequeña ventana de oportunidad. En el interín, sin embargo, el presidente Trump no ha dejado de descalificar y, en cierto modo, maltratar tanto a sus aliados europeos, llamándolos cobardes porque no contribuían con tropas a alguna operación para abrir el Estrecho de Hormuz, como durante la visita del primer ministro de Japón, en donde sacó a relucir inopinadamente una referencia a Pearl Harbor, que obviamente la puso en una posición bastante incómoda, ¿no? De hecho, hay algunos reels ahí, por ahí, que circulan, que dicen que nunca más va a pisar suelo estadounidense. Lo cierto es que estamos en una situación compleja, donde siguen las confrontaciones, donde también había alguna expectativa en los últimos días de un movimiento de tropas de Estados Unidos en dirección al Estrecho de Hormuz con un posible desembarco en tierra. Eso por algunos expertos militares se evalúa como poco probable con las tropas que se estaban movilizando, con todo un costo demasiado alto, pero bueno, eso está en suspenso y vamos a ver cómo se desarrolla. Lo cierto es que el impacto sobre la economía internacional sigue siendo muy fuerte, a pesar de que, como señalaba, ha habido una baja en los precios de petróleo y una suba en la bolsa. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esta situación. En el interín, lo que pasa es que esta situación ha reorientado las prioridades de la política exterior de Estados Unidos en términos de concentrarse en Irán y ha dejado un poco de lado algo que preocupa mucho al presidente Zelensky de Ucrania, que es el tema de Ucrania. El presidente Zelensky ha hecho un tour de nuevo por algunos países europeos la semana pasada, tratando de buscar que sí se apruebe en el marco de la Unión Europea esa ayuda de 90 mil, de 90 billones de dólares, bueno, 90 mil millones de dólares, de euros, perdón, para Ucrania, obstaculizada básicamente por el presidente de Hungría, Orbán, que está acercándose a unas elecciones, pero que además tiene un conflicto con Ucrania por la interrupción de la llegada del gas a través del gasoducto Druzhba. Entonces, ahí también hay una situación extremadamente compleja. Ha habido en este fin de semana una reunión bilateral en Miami entre Ucrania, los representantes ucranianos y estadounidenses, pero sin el tercero en discordia, que es básicamente Rusia, por más que se diga que hay grandes avances, no los puede haber a menos que la otra parte en el conflicto participe también en cualquier tipo de discusiones, y esto está como en suspenso y postergado hasta no se sabe cuándo, ¿no? En realidad, Zelensky ha anunciado, y esto no ha sido desmentido por el gobierno ruso, ha anunciado que hay una ofensiva primaveral desatada por Rusia a nivel territorial y que va a tener que enfrentarla, pero que de alguna manera eso también requiere financiamiento, armas y todo lo que la ayuda posible para poder enfrentarla. Bueno, esas son las dos situaciones que están más candentes, digamos, una más fuertemente marcada por su impacto a nivel global, la otra como en un segundo plano circunstancialmente, ya vamos a volver sobre eso, el caso de Ucrania, seguramente en los próximos días, y una tercera situación que queda como un poco sin un vislumbre claro de cómo se va a resolver, que es la situación de Cuba, donde sí hay negociaciones y presiones por parte de Estados Unidos para un cambio de régimen, una resistencia por parte de Cuba, en una situación de colapso económico dramática, porque la semana pasada hubo un apagón total de la isla, seguido de un terremoto, y ahora acaba de producirse un segundo apagón total por la falta de suministro de petróleo para mantener funcionando toda la infraestructura energética. Entonces, hay una situación muy crítica en Cuba que no sabemos cómo se va a resolver en términos de la mayor o menor intervención de Estados Unidos y la mayor o menor resistencia por parte de Cuba. Bueno, este es el panorama internacional en lo que va de la semana. Hay un punto sin resolver que, sin embargo, debería estar en la lista de guerras que debería finalizar y llevar a acuerdos de paz, como había prometido el presidente Trump, y es el conflicto entre Afganistán y Pakistán, donde también hay una mirada muy atenta siguiendo todo esto por parte de China. Pero, en líneas generales, estamos en esta situación de incertidumbre, de transición, en donde hay una reconfiguración de las relaciones entre los principales actores del sistema internacional. De manera que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto en el transcurso de esta semana, si efectivamente se pueden abrir canales de negociación o de diálogo, por lo menos, entre Irán y Estados Unidos, y qué posición va a tomar frente a eso Israel, que en el ínterin sigue avanzando en el sur del Líbano, ocupando territorio y bombardeando sectores y la misma ciudad de Beirut y otras ciudades del Líbano. Bien, no quiero abrumarlos con más situaciones dramáticas que está viviendo el sistema internacional y más bien los voy a llevar al relato de esta semana, que es un relato breve y en otro tono de solfa, con respecto a una experiencia vivida en Suiza, a la que he viajado varias veces, en la ciudad de Zúrich. Así que voy a pasar directamente al relato que se llama Precisiones Suizas. He visitado Zúrich en varias ocasiones y es una ciudad a escala humana que me gusta. Muchas de las visitas las hice acompañado de mi esposa en temporadas en que el clima era propicio y agradable y podíamos caminar por la ciudad incansablemente, comer rico y ver sitios y obras de arte atractivos. En una de esas caminatas fuimos a visitar el Café Voltaire, cuna a principios del siglo pasado del movimiento dadaísta en el barrio de Niederdorf. Y regresábamos al hotel bordeando el río Limmat por la acera de enfrente. Por la vereda pegada al río venía una señora en sus 30 años largos, arrastrando, literalmente, arrastrando a una niña que estaba encaprichada. La señora en cuestión la regañaba en italiano y la niña, de unos 6, 7 años, se empacaba más, hasta que la señora profirió lo que parecía ser la peor de las amenazas y le espetó: "Si non ti comporti bene, ti mando a la scuola tedesca. Si no te portas bien, te mando a la escuela alemana". La amenaza pareció surtir un efecto inmediato y devastador. La niña, asustada, puso cara de compungida, dejó de resistirse y se empezó a comportar bien, aparentemente con solo pensar que podía ir a parar a una escuela alemana y sufrir en carne propia la disciplina teutónica. Al día siguiente tuvimos ocasión de presenciar ante nuestros propios ojos cómo funcionaba esta disciplina alemana. Primero visitamos la Catedral de Fraumünster, donde hay cinco coloridos vitrales de Marc Chagall, diseñados en 1970, y donde nos llamó la atención, como muestra de convivencia ecuménica y de tolerancia, el hecho de invitar a un artista judío a diseñar esos vitrales para una catedral católica en un país de gran diversidad religiosa. Pero también queríamos visitar y ver el famoso fresco de Augusto Giacometti. Voy a pronunciarlo, yo no hablo alemán, pero lo voy a pronunciar de la mejor manera. Blumenhalle, o Sala de las Florecitas, ubicado curiosamente en la central de policía de Zúrich. Bueno, llegamos al edificio, subimos una breve escalinata y en la entrada fuimos encarados por una policía que, en inglés con resonancias teutónicas y con cara adusta, nos preguntó por qué asunto habíamos venido a la central. Quizás pensando que íbamos a denunciar un crimen o a quejarnos de algo. Le dijimos que queríamos ver el conocido fresco de Giacometti. Y ella nos respondió en su inglés gutural: "¿Ustedes creen que esto es una galería de arte? Esto es una estación de policía". Sin duda, su inapelable respuesta tenía cierta coherencia argumentativa. El impresionante fresco, que combina motivos florales y geométricos, se pintó en el vestíbulo en su momento de la entrada de lo que para entonces era la casa de huérfanos. Giacometti ganó el concurso en 1922 para realizar la obra entre ese año y 1926, y recién en la década del 70 el edificio se convirtió en la central de policía de Zúrich. Pero era evidente para la gente uniformada que una estación de policía no era muy compatible con la exposición de una reconocida obra de arte. Sin embargo, logramos convencerla de que esa compatibilidad, en el caso de Zúrich y de la Estación Central de Policía, existía y finalmente nos indicó cómo llegar a la sala del fresco, refunfuñando algo en alemán que preferimos no enterarnos de qué trataba. Bueno, en realidad porque ninguno de los dos tampoco sabía alemán y el fresco lo podíamos disfrutar en el idioma que nos apeteciera, sin pasar por una escuela tedesca. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido con este relato. Y me despido hasta el próximo episodio de Room Service en la Selva Global, el lunes próximo, en donde esperamos poder seguir analizando las relaciones internacionales y seguir comentando algunos hechos y situaciones divertidas que me han pasado y que estoy escribiendo, incluyendo como relatos en un libro en preparación. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención, por seguir este programa. Ojalá que podamos continuar con esta combinación de análisis profundo de las relaciones internacionales, con de lo que está pasando en la semana, con la lectura de estos relatos y con algunos otros comentarios y misceláneas. Y entre tanto, nuevamente, un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por seguir este programa.